la segunda epístola a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nuestros labios la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Y en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Segunda Corintios 5, a partir del versículo 15 siguientes. Bueno, creo que no tengo necesidad de decir cómo me encuentro. ¿Para qué disculpas? Aquí estoy para hacer la voluntad del Señor y para que el Señor me utilice y sea un instrumento para todos. Lo primero que se me ocurre antes de comenzar este tema es recordar lo que el padre Eusebio decía ayer en la Eucaristía. Decía esta frase: es en la fracción del pan donde encontramos a Cristo vivo y resucitado. Y si no le reconocemos en la fracción del pan, es que estamos ciegos. En ese momento pedí un papel para apuntar esto que acabo de leer. Y esto es importante por lo que voy a decir ahora. ¿Cómo reconocer al que se ha escondido en esa apariencia de pan y vino? Es tremendo reconocer al Dios vivo en esa apariencia tan pobre. Y es verdad que se necesita fe, y mucha fe, para no hacer magia y para creérselo de verdad. Tanta fe como para hacer un milagro. Exactamente, un milagro supone que de donde no hay nada salga algo, que donde hay algo que no tiene vida ni poder por sí solo, lo reciba. Pues lo mismo, creo que esa fe es la que necesitamos para reconocer en esa apariencia al Cristo vivo. Pues, y ahora voy con lo que quiero decir. Predicar es pedir el mismo milagro. Quizá a lo mejor nunca hemos reflexionado en esto. Y es decir, y ahora os lo digo yo, hermanos, sacerdotes, como también espero que me lo digáis a mí, y espero recibirlo también de vosotros. ¿Eres capaz de aceptar a Jesús partiéndote el pan de su palabra y de su espíritu bajo esta apariencia humana que soy yo? Es terrible. El milagro es una demostración ante tus ojos de que Jesús está en mí y dentro de mí para partirte el pan y distribuir el pan de su palabra. Yo también pienso esto de vosotros cuando os ponéis aquí, porque no es verdad que Jesús está en nosotros. Si esto es así, yo me pregunto, ¿por qué tenemos miedo, mejor dicho, por qué tengo miedo que aparezca en mí eso, la apariencia, la humanidad? Creo que al Espíritu Santo no le importa. Él no trata de ocultar que habla a través de nosotros. Ni siquiera le da vergüenza. Fijaros hasta qué punto, que cuántas veces hemos hablado en nombre del Espíritu Santo y hablando de cosas tan distintas de lo que es su vida. Entonces, si a él no le importa y no le da vergüenza manifestarse en unas apariencias así, entonces yo me digo, Julio, no trates de ocultar lo que eres. Eres un pecador, así que adelante. Y creo que los verdaderos colores de una vidriera no se manifiestan sino que cuando atraviesa la luz, ¿no es cierto? Y esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces me vuelvo a preguntar por qué tantas veces temo que se descubra cómo soy. Y vuelvo a pensar que esto pues no le preocupa al Señor. Lo que somos siempre se transparenta cuando traspasa la luz de la presencia de Dios. Y a esa misma luz, lo que somos cobra valor infinito, aun cuando nuestras miserias y nuestras debilidades están presentes. Yo no sé si alguno de vosotros ha oído de Dios o de su espíritu algo así como: arrímate a mí que no permitiré que la gente descubra tus miserias. Creo que no, que esto no lo hemos oído. Y entonces hoy, para entrar e iniciar este tema de la reconciliación, del ministro de reconciliación, quiero reconciliarme conmigo y con el Señor y con vosotros, y quiero hacer esta pequeña y pobre oración. Señor Jesús, estoy dispuesto que tú te manifiestes en mí, aunque aparezcan mis problemas, mis perjuicios. Estoy dispuesto a que te manifiestes en mí, aunque esto signifique que tenga que romper con ciertas cosas o que la imagen que otros tienen de mí sufra menoscabo. Estoy dispuesto a que te reveles en mí. Señor, dame la suficiente libertad para abandonarme a tu espíritu, para que tu amor pueda permitir que mi propia realidad se manifieste sin excusas, sin defensas, sin lugar donde ocultarme. nosotros constantemente buscamos las cuevas, los lugares donde poder ocultarnos, esperando que nadie nos descubra, pero el Espíritu Santo constantemente nos quiere sacar a la luz. Una de las palabras que quiero compartir con vosotros y que me ha sido dada, y para mí es una palabra profética, y así la recibí por una hermana de nuestro grupo de oración, es esta: eres pobre. No solamente eres pobre, sino que eres elegido pobre. Amado pobre, concebido pobre, débil, inútil, impotente, ministro de Cristo. Siendo pobre, no te puedes gloriar sino en tus faltas. Si no desnudas tu alma, no puedes sembrar. Has de desnudar tu alma para recibir el amor. Y para ello deja que penetre la luz del Señor. Hermano, obedece estas palabras. El Señor va desnudando nuestras almas. Nosotros queremos vestirlas, pues conocemos la vergüenza del pecado. Pero es necesario desnudarlas para que la semilla llegue a lo profundo de nuestro polvo, a lo hondo del alma. Desnuda tu alma y no temas mirarla. Libérate del miedo dándoselo a Jesús. No es fácil caminar en el alma. Hay lugares muertos, hay lugares ateos, hay otros lugares sin paz en los que luchan los espíritus del mundo. También encontrarás lugares vacíos y desierto donde no encontrarás la presencia de Dios. Y llegarás a lugares del alma que no conoces, donde será plantada la semilla del amor. El Señor me ha inspirado para que dijera esto aquí, porque probablemente algún hermano le sirva. Gloria al Señor. Y después de esta introducción, vamos a ver si entramos en el tema. Pero antes quiero decir otra cosa importante. Otra cosa que cuando estaba con el tema me venía muy fuerte, y es esto: que en esta renovación carismática se es carismático después de mucho tiempo de serlo nominalmente. No se es carismático tan fácilmente. O quizá por ser demasiado fácil, no se es carismático. Hay un peligro de apropiar todas las cosas, de posesión, de poseer. Eso es eso que debe estar inscrito ahí dentro de nuestra naturaleza, es origen de pecado también, es original en nosotros, el poseer, el consumir. Consumimos de todo. Hay un libro muy interesante, el último libro quizá de Erich Fromm, Ser o Tener, donde habla de esta manía perpetua de poseer, de tener. Y por tener, pues también quisiéramos tener esta renovación carismática como otra posesión más. Y esta renovación no es para gloria. Si es para algo, es para humillación nuestra, para que experimentemos que Dios puede todo y que tú no puedes nada. Y esto cuando se hace realidad carne, esto es doloroso. Dicho aquí es muy bonito, pero en la realidad es doloroso. Si pretendemos que sea una técnica más de apostolado, porque a lo mejor has llegado aquí y has visto que esto es maravilloso para tu parroquia, es fabuloso, ¿no? Y que te va a ir muy bien, ¿no? Pues tarde o temprano va a fracasar. Si pretendes crecer, tener prestigio, ser famoso, y la tentación de ser famoso pues entonces no se comprende qué es la renovación carismática y quizá lo que significa tener un carisma. Por ejemplo, el sacerdocio, además de ser un ministerio, es un carisma, ¿no es cierto? Pues, ¿qué es un carisma? La definición más impresionante y más bonita que yo he descubierto, bueno, no he descubierto, se la oí en una cinta grabada a Tom Forest, pero es como si fuera mía, porque como nadie tiene propiedad sobre las ideas, solamente uno es, sobre las ideas es, tiene propiedad aquel que las entiende, y nadie más. Pues dice así, que un carisma es Dios haciendo lo que tú no puedes hacer. Toma ya. Pues entonces creo que ya aquí vamos a entrar en lo que es ser instrumento, lo que es ser un instrumento. Y ser un instrumento es doloroso, es purificador. Uno siendo instrumento tiene momentos de prueba. Porque mirad, el instrumento no figura, es alguien que no figura y quisiera figurar, ¿no? Hace, no sé, 3 o 4 meses que nosotros tuvimos un retiro aquí en La Moraleja, y con ocasión de que fuimos a ver a una religiosa, era en una casa de religiosas, una religiosa que estaba enferma de cáncer, pero que es una santa porque lo despide por todas partes, fuimos a orar y fuimos el grupo, un grupillo de la Rosa de Sarón, a orar con ella y estar con ella, y disfrutaba que oráramos con ella. Y entonces dijo una frase que no la pude encajar de momento, pero que al final sí la pude encajar. Dijo esto: mira, estas son las rosas y tú eres el tallo. Y me pareció bonito, así, de entrada. Pero cuando terminó el retiro y me fui a la habitación y comencé a pensar, el tallo. Y ves que el tallo es la parte más pobre, ¿no?, de una flor, ¿no es cierto? El tallo, nadie se fija en un tallo. Nadie coge un tallo para adornar. El tallo es importante porque tiene que pasar por el tallo, tiene que pasar la savia. El tallo no tiene la savia. La savia está en otro sitio. El tallo simplemente es un vehículo. Y el tallo no puede ser flor, no puede ser. No sería tallo, perdería su identidad. El tallo no tiene ninguna gloria. Y si tiene una, la más grande de todas, es eso, ser un canal. Y me vino muy bien, porque yo constantemente deseo la gloria. Y no me gusta ser tallo. Pues, Creo que con este ejemplo, que se puede meditar mucho más, podemos comprender un poco qué es el instrumento del Espíritu Santo y luego poder entender qué es el instrumento de reconciliación. Pero ahora vamos a recordar también unas palabras que a todos, al menos a los presbíteros, nos han dicho. Y nos ha dicho el obispo, y nos lo ha dicho el día más grande de nuestra vida. Son estas. Antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros, aceptando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu? Y hemos dicho, sí, estamos dispuestos. ¡Qué palabra! Y a veces, ¡qué mentira! El ritual continúa diciendo cosas impresionantes, ¿no? Tendríamos que repasarle de vez en cuando. Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el bautismo, al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por el sacramento de la penitencia, al dar a los enfermos el alivio del óleo santo, al celebrar los ritos sagrados, al ofrecer durante el día la alabanza, la acción de gracias y la súplica, no solo por el pueblo de Dios, sino por el mundo entero, recordad que habéis sido escogidos. Y aquí tendría que decir Pablo, y no hay entre vosotros muchos sabios ni listos, que habéis sido escogidos lo peorcico. Habéis sido escogidos entre los hombres y puestos al servicio de ellos en las cosas de Dios. Realizad pues con alegría de verdadera caridad el ministerio de Cristo sacerdote, no buscando vuestra propia gloria. Y más abajo dice, esforzaos por reunir a los fieles en una sola familia, de forma que en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo, podáis conducirlos al Padre. Solamente se puede conducir al Padre a alguien, solamente puedes conducir a alguien al Padre estando unido al Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo y tú una sola cosa, si no, nada. No le conduces al Padre, le conducirás al Padre Julio o a otro Padre, pero se quedará en tu persona. Bien, hermanos, hemos sido consagrados, nuestras manos están consagradas, todo lo nuestro está consagrado por Dios para hacer lo que nosotros no podemos, qué paradoja, y lo que solo Dios puede. Consagrados totalmente a Dios, en entrega total y donación de toda nuestra persona, para estar dispuestos a ser usados plenamente por el Espíritu Santo. Por eso, no tiene que extrañarnos nada que Pedro haga aquí el milagro. Y le diga, pues no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Porque eso, ese ministerio de los apóstoles, pues era la expresión espontánea de su relación con Dios en el poder del Espíritu Santo. No era algo añadido, sino que era algo básico, esencial, consagrado, sagrado, entregado totalmente, poseído totalmente. Y entonces Pues sí, es que se mueven montañas. El ministro solo es un cauce donde el espíritu pueda fluir sin estorbos. Qué frase, ¿no? Vamos a apuntarla. Yo, un cauce donde el espíritu pueda fluir sin estorbos. Y ahora voy a decir algo que... o voy a comenzar a decir algo que a lo mejor puede rechazar nuestra mente. Nuestra mente puede rechazarlo. Y creo que en lo que voy a decir está el secreto de esta renovación. El secreto del reino revelado en esta renovación. Y que no todos pueden entender, porque esto no se entiende con la inteligencia. La iniciativa de nuestro ministerio, la idea, la dirección, la fuerza, todo sale de Dios. No es el apóstol el que hace la obra recibiendo alguna gracia de Dios, para bendecirla, sino que es el Espíritu mismo el que hace la obra arrastrando consigo al ministro, al predicador, al sacerdote. Una cosa es usar al Espíritu Santo para que te bendiga la parroquia, y otra cosa es que el Espíritu te use a ti. Diferente, muy diferente. Dice San Pablo que Jesucristo lo es todo en todos, pero esto no nos lo creemos. Y si Jesucristo lo es todo en todos, también lo es todo en el ministerio. Y si esto así, si esto es así, el ministro lógicamente tiene que ser una pluma llevada por una brisa poderosa. Llevada. Porque es tan fácil volverse un cura profesional. Yo tengo dos años de sacerdote, no soy, pues eso, un novicio. Bueno, casi no se puede decir que sea, pero bueno. Y siento esto con una fuerza tremenda, que es tan fácil ser profesional. Debemos ser un cauce por el cual él pueda fluir con libertad. Fluir con libertad. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos aprender, y esto será realmente por lo cual podrán decirnos, este es carismático y este no es carismático. Debemos aprender a seguir la dirección del Espíritu y dejarnos llevar continuamente por esa dirección. Que hemos prometido al Señor y hemos prometido al obispo y hemos prometido a Dios en el obispo dejarnos guiar por el Espíritu. No olvidemos esto, que esto está en un como un sello grabado ahí, porque hermanos, la perfección profesional que se va adquiriendo rápidamente puede llegar a reemplazar el Espíritu, y ya no notas poder, no notas que eres un cauce. Todo se va enfriando y tienes necesidad de hacer tú, de construir tú, para que marchen las cosas. Y hermanos, es que hay una gran diferencia de vivir en voz activa o vivir en voz pasiva, digámoslo así. Vivir en voz pasiva significa descansar en el Señor y que Él tome la iniciativa. La promesa que se reparte por medio de la predicación, sino también todo lo que rodea la gracia. La única contribución que nosotros podemos hacer, la única, es decirle: sí, Señor, hago tu voluntad. Esta es la más dura. Hago tu voluntad, me someto a tu voluntad. Y vuelvo a repetir la idea de otra forma. El Espíritu Santo se nos da como un poder. Se nos ha dado como un poder. Se nos ha repetido y se nos va a repetir por activa y por pasiva. Se nos da como un poder. Pero no puede ser un poder a disposición nuestra. No era así en las comunidades primitivas. Todo lo contrario. Era un apóstol a disposición de un poder. No un poder a disposición de un apóstol. Hacer cosas y luego pedir que el Señor las bendiga. Eso no es. Al menos no es el secreto que el Señor quiere revelarnos. Podríamos hablar un poco de Moisés. Moisés también es consagrado por Dios. Y al ser consagrado, Moisés tiene que renunciar a un estilo de vida, al estilo de vida egipcio. Comienza esta consagración, le hace vivir para Dios y vivir para sus hermanos. Por eso el ser consagrado siempre lleva la misión para un pueblo, liberar, reconciliar a un pueblo que tiene esclavitud, que tiene cadenas, que está oprimido. Y podríamos ver a Moisés tratando de hacer cosas para Dios. ¿Lo imagináis? Buscando gente, soldados, ejército, para tratar de sacar. Creo que en la palabra de Dios no se nos habla así de la actividad de un pastor. Él no podía hacer nada. Y nosotros, hermanos, si eliminamos la espera en el poder de Dios, y esa espera, que solo es espera verdadera cuando es en oración, entonces, sencillamente, la obra de Dios no se realiza. Porque la obra de Dios se origina en Dios. Se origina en Dios y no en mi cabeza y no en mi idea. Fluye de Él, se lleva a cabo con poder que Él tiene y regresa a Él dándole gloria. Toda nuestra imaginación, creatividad, dones naturales, todo eso no son suficientes. Si nos apoyamos en ello, fracasamos. Y el Señor, que nos ama tanto, y que nos quiere reconciliar a nosotros primero, pues nos da múltiples palabras de Dios, palabras vivas, o sea, múltiples situaciones donde comience a fracasar aquello en lo cual hemos puesto nuestro apoyo. Porque no se puede ser ministro de Dios sin el poder de Dios, sin que Él lo sea todo y tú nada. Y sin que esto lo veas. Porque esto no es una palabra bonita, es que esto hay que verlo. Yo recuerdo, no sé si lo dije en el testimonio, que para mí una de las palabras más sabias que me han dicho fue la que me dijo Eusebio
cuando yo le fui a decir 2 meses antes de ordenarme que estaba deshecho y que no sé lo que pasaba, y me dijo, mira, tú en el fondo quieres verte a ti, mirarte a ti y ver qué posibilidades tienes de ser sacerdote y encontrar seguridad en ti. Y mira, esto, el sacerdocio es un asunto de poder de Dios. Solo tienes que obedecer y someterte, porque has sido elegido. No trates de buscar en ti una seguridad. Yo estaba en un momento donde Dios quiso quitarme todas las seguridades, y de nuevo volvía a encontrar a ver si por lo menos había alguna. Efectivamente no había. Y para Moisés hubo un momento importante en su vida. Aquella tarde donde la zarza ardía por la gloria de Dios y Moisés cae de rodillas adorándole. Esto tendrá una interpretación para nosotros. No sé si Moisés en algún momento de su ministerio o antes de comenzar experimentó la confianza en sí mismo. Probablemente sí, por ser también hijo de Adán como nosotros. Pero allí cayó de rodillas para confiar en el único recurso de ayuda verdadera que solo es Dios. Y hermanos, cuando volvamos a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, a nuestros grupos, si hemos entendido y estamos entendiendo esto y todo lo que el Señor nos está diciendo aquí, en honestidad, tendríamos que decir, hermanos, el pastor que aquí vuelve es un inútil. Ha descubierto que su capacidad para hacer algo es inútil. Yo no puedo ser el ministro, el pastor, que dirija esta iglesia como Dios quiere que sea dirigida, o esta comunidad, o esta parroquia, o este grupo. He visto que el único ministro es el Espíritu Santo, y sabiéndolo, si a mí se me entrega este ministerio, yo a mi vez se lo entrego a Él, para que haga lo que Él quiera hacer con su parroquia, lo que Él le dé la gana hacer. Esto es una actitud espiritual, una actitud del alma. Algunos superficiales dicen que hablar así es pasividad. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues me siento en el sillón y a esperar. Esto es una cualidad espiritual, es un secreto. Es un secreto que ha de ser revelado, que no bastan estas palabras que yo pronuncio. Es mucho más profundo que esto, que solo el Espíritu que habita dentro de nosotros lo puede revelar en profundidad. Muchos de nosotros tenemos experiencia de Dios a través de la acción. Nuestra experiencia de Dios es, pues, como decía un hermano al que quiero mucho, pues de ir de proyecto en proyecto y viendo que efectivamente, bueno, pues sí, Dios actuaba y hacía, y bien. Pero desconectamos la acción, porque algún día la acción se desconecta, porque caes enfermo y se acabó, ya no puedes hacer nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que se fue la experiencia de Dios. Y Dios desaparece. No es pasividad, es un estilo de vida. Y muy profundo. Un estilo de vida humilde y confiado en Dios. Decía el profeta Isaías, 66:2.
¿En quién voy a poner mis ojos?
Fijaros que poner los ojos en alguien es entregar el amor de Dios.
Ha mirado la humillación de su esclava.
¿En quién voy a poner mis ojos? ¿En quién pondré mi amor para que sea portador de amor?
En el humilde y confiado, dice el profeta. Porque, nos dirá luego más adelante el Salmo, porque no agrada a Dios el vigor de los caballos, ni la fuerza del hombre.
Solo el que teme, ese agrada a Dios.
Y quizá a lo mejor no sabemos qué significa temer a Dios.
El que teme a Dios es el que vive del asombro y se queda sobrecogido por la grandeza de Dios.
El que se estremece ante los proyectos de Dios.
Y esto es un estado del alma, estremecido ante los proyectos de Dios.
Hermanos, ¿tenemos experiencia de quedar estremecidos ante los proyectos de Dios?
¿De quedar estremecidos como Moisés ante ese proyecto que le impone?
De decirle, Señor, eso que me pides, yo no puedo hacerlo.
Es una locura.
Como yo no puedo consagrar todos los días el pan y el vino.
Bien, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace que el Espíritu dirija tu vida hora tras hora?
Así, minuto tras minuto.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser instrumento de Dios?
Pues la primera recomendación, yo creo que es esta.
Recoger todos los programas y planes, así también elaborados, donde ponemos nuestra confianza, esos que nos dan seguridad,
hacer un montón y quemarles.
Y quiero decir que el primer paso es renunciar por fe, digo por fe, a un tipo de acción que se origine en la inteligencia como primera fuente. Renunciar, en definitiva, al pecado original que se manifiesta en esto, a la autogeneración o la autonomía. Yo soy mi propia ley.
A que se genere como primer principio en mí.
Y en segundo lugar, si has conseguido esto,
trata de descubrir cuáles son las acciones que se originan en Dios.
Porque supongo que Dios tendrá acciones que se originan en Él, y más importantes que las nuestras.
¿Cuáles son las acciones que se originan en Dios?
Claro que para saber esto, me temo que hay que pasar muchas horas de oración.
Y a lo mejor no tenemos tiempo.
Pues estamos perdidos.
Porque como hay tantas cosas que hacer en la parroquia,
¿cuáles son las acciones que se originan en Dios como primera fuente?
Se trata, pues, no de estar sentado con la mente en blanco, sino se trata, en primer lugar, de estar en paz con uno mismo, en actitud de espera y obediencia.
Los testigos de Dios, lo hemos visto en la palabra de Dios, solo ejecutan las acciones recibidas de lo alto.
Ya vemos lo que les cuesta a los profetas hacer conforme a la voluntad de Dios.
Y ya vemos que Jesús siempre repite que yo vengo a hacerlo la voluntad del Padre, la voluntad del Padre.
Todo está en el Padre.
Aquí podríamos recoger cantidad de citas del Señor.
Pues bien,
Se trata entonces de que vuelvas la espalda a todos tus planes, a todos tus proyectos, y como Moisés, en la zarza ardiendo, adora a Dios, descansa en Dios. Deja de inquietarte y simplemente adora a aquel que lo es todo en todos y está preparando las cosas de acuerdo con sus planes. Y está preparando las cosas de acuerdo con sus planes. Que Dios está preparando las cosas. Y si Cristo declara que está haciendo todo en todos, ¿qué más puede hacer? Pues rendirle culto, adorarle, descansar en él. ¿Puedo acaso darle algún consejo? ¿O sentirme orgulloso por un plan de pastoral tan bello? ¿O de mi sabiduría? Y mirad, es en el momento de adoración, es en el momento de adoración donde Dios hace partícipe a Moisés de sus pensamientos. Y aquí habría que decir: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mirad lo que distan como el cielo a la tierra. Es allí en la adoración, delante de la presencia de Dios, Moisés inicia allí las acciones más insólitas. Pues bien, hermanos, para ser ministros de reconciliación hay que caer de rodillas ante la zarza, ante la gloria y el poder de Dios. Y hay que quitarse los zapatos, o sea, humillarse ante Dios y contemplar su poder que fluye como un río hacia ti. Que esto es verdad. ¿Quién puede reconciliar? ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién puede cambiar un corazón? ¿Quién puede? Solo Cristo, que es amor y misericordia. ¿Qué podemos añadir a lo que Cristo ha hecho ya, si todo está en sus manos? Aprender a vivir en voz pasiva es aprender a esperarle, y a esperar, y esperar es contemplarle y mirarle hasta que has visto su bondad, su poder, su amor, su gracia, su paciencia, su soberanía, su sabiduría. Y hermanos, esto lleva tiempo. Aprender que Dios es Dios, esto lleva tiempo y lucha interior. Aprender a contemplarle tal como el Espíritu lo glorifica ante nosotros. Todo lo que podemos hacer es someternos. Todos los problemas no serán más que oportunidades para que se revele su poder. Vivir en voz pasiva. Esperar que todo fluya de él, todo se origina en él, y que lo único que tienes que hacer es seguir ese poder, seguir ese río de poder, no utilizarle para que bendiga tus planes. Porque la lógica interna de esto, cuando lo utilizamos para bendecir los planes, es que la gloria es para nosotros. Sentimos en el fondo el placer de haber hecho algo grande, pero no por Dios, sino por los que nos contemplan. Ahora creo que podríamos entrar en lo que es ser instrumento de Dios en el sacramento de la penitencia. Trataré de ser más breve en esto, pero hay algo importante que debemos tener en cuenta. Nosotros hemos recibido muchos poderes, y uno concreto es este, y que a lo mejor no sabemos utilizarle. Hay un librito que se titula El poder de la penitencia. Ha sido traducido en Puerto Rico, pero aquí han llegado muy pocos ejemplares a España. Es muy interesante. Yo de él y de algunas experiencias, pues he extraído estas reflexiones. Mirad, el perdón no es solo un juicio. El perdón solo como juicio, yo te perdono en el nombre del Padre, no restaura la relación con Dios. Y me explico. Me explico para no caer en herejía o algo así. Hay heridas que no se curan si no se utiliza el poder que se tiene. Que perdonar no consiste en dar un juicio, sino en dar un poder. Los padres de la Iglesia, concretamente Orígenes, tiene una idea muy interesante de lo que es ser un ministro. Él dice, es un médico del alma y un doctor espiritual que cura heridas. Ellos tenían que cura heridas. El catecismo holandés también tiene una definición de lo que es esto y dice, le llama al perdón verdadera redención, liberación, renovación y nueva creación y restauración de la unidad interna en la amistad del Espíritu Santo. Y lo más importante en el perdón es que nosotros tenemos que ser cambiados internamente, que nosotros tenemos que conocer el amor de Dios, y este cambio no puede darse solamente con una sentencia judicial. No se da con una sentencia judicial sin más. Este cambio, si no va acompañado del poder de curar esa ruptura que ha producido el pecado, pues no se da. Y lo cuento con un ejemplo. Una persona, una religiosa, pues se confesaba desde hace mucho tiempo de que no podía ver a su hermana, que se peleaba con ella, que incluso pues tenía agresividad, y ya últimamente se confesaba de que sentía odio. Y siempre que se confesaba, pues no se le marchaba el odio. Sí, el sacerdote la absuelve, arrepiéntete, prometo arrepentirme, por supuesto, claro que prometemos arrepentirnos. Pero nada, zas, al día siguiente el odio, no, ahí estaba, no se ha ido, no estaba curado. Y tuvieron que pasar casi 2 horas haciendo oración de sanación por ese odio. 2 horas. Porque era terrible. Tenía unas causas también muy fuertes. No basta presentar al sacerdote esto que nosotros, tenemos mucha práctica, ¿no? Cuando viene el penitente o uno te dice la lista, ¿no? De pecados, o te dice 4 vulgaridades, o te dice que siente pecador, pero que fin que no, pero que no sabe. Y eso nos dice este libro, dice, esto es como un iceberg, ¿no? Un iceberg manifiesta pues el 25% de su superficie, y lo otro permanece oculto. Hay cosas debajo que no se dejan ver, y que a lo mejor el penitente no las ha identificado. Y si eso no sale a la luz, si eso no sale a la luz del poder que fluye a través del sacerdote, pues eso seguirá ahí, oculto y haciendo daño, haciendo profundo daño. Es importante entender qué es este sacramento. Y mirad, yo aquí, el más joven, con tan poca experiencia, intentando decir lo que es este sacramento. Pero creo que esto es muy nuevo porque no lo hemos entendido. Este libro nos habla de que hay una serie de etapas que hay que tener como muy, muy presentes. Es primero la confesión del pecado, la identificación de la dificultad, que normalmente no es lo que se cuenta, sino lo que está debajo. Confirmar esa dificultad con el penitente, la absolución, o antes de la absolución, la oración de sanación y de curación. Santiago, en la epístola de Santiago, aparece este ministerio, cuando dice que si hay alguno enfermo, pues que llame a los presbíteros, que unja con óleo. Podríamos leer el texto. Habla de que debemos confesarnos los pecados unos a otros para experimentar el perdón. Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Este don se refiere a los presbíteros o a los ancianos de esa época, y como don distinto del que puede tener un seglar, o sea, como un don particular que tiene el ungido de Dios, que tiene aquel que tiene poder para ungir. Lo que trato de decir con esto es que la penitencia es algo más que un acto jurídico, sino que es un poder, incluso hasta un poder no solamente de sanar la herida interior que haya, incluso hasta de sanación física. En esta revista tan famosa, Concilium, un poco representante de los estudios contemporáneos, ya en 1971, en un artículo dedicado a la reconciliación, un autor hace notar en su artículo que toda la tradición y la escritura prueba que los siete sacramentos pueden ser considerados sacramentos de curación del único sacramento que es la Iglesia.